Como hemos venido hablando las últimas semanas y ante la necesidad, si te recuerdas de lo que te he entregado, de poder completar las obras inconclusas en nuestras vidas, que Él siga trabajando y obrando en nosotros y que quite de nuestras vidas el doble ánimo. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada? Se hace imprescindible una intencionalidad en el desarrollo espiritual personal. Ser intencional en el crecimiento espiritual. No es que va a venir solo. Me gustaría que dijera, bueno, ven y esto va a funcionar solo. Necesita una intención de cada uno de nosotros para que haya un desarrollo espiritual. Si no lo trabajas tú, no lo buscas tú, pues no lo vas a ver en tu vida. Esto es algo que compete a cada uno y cada uno de nosotros sigue trabajando en ello. Nosotros todos, desde el primero hasta el último, estamos trabajando para ello. ¿Te acuerdas que en una de estas semanas hablaba o mencionaba la idea o la parábola del hombre o la persona que construye en su casa, ¿no? Uno dice que la construyó sobre la arena, el otro sobre la roca, pero ambos construyeron la casa. Tú construyes tu casa, tu vida, tu espíritu, tu alma, todo el mundo lo construye. Lo importante es saber dónde lo haces. ¿Sí? Nadie está sin construir su vida, todo el mundo está construyendo. Y el punto es, si no construyes tu vida sobre la roca, sobre los principios de Dios, vas a estar construyendo tu vida sobre la arena, sobre los conceptos de este mundo y la filosofía de este mundo. Tú decides, yo decido dónde construir, pero inevitablemente en un lugar o en el otro vas a estar construyendo tu vida. Y quiero animarte en esta mañana para que juntos podamos buscar de construir cada día un poco más nuestras vidas en nuestro Señor Jesús y en la salvación que Él nos ha dado. Acompáñame a leer en el libro de Lucas. Vamos a estar esta mañana allí. Lucas 19, versículos 9 y 10. Lucas 19, 9 y 10. Luego del Señor Jesús estar un día en la casa de un hombre, termina dando estas palabras. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, al hombre que le estaba diciendo, el que los hospedaba, es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante que la salvación no solamente llegó a la vida del dueño de la casa, que era Zaqueo, sino que ¿a dónde llegó la salvación? A toda la casa. Cuando empezamos a construir nuestra vida en el Señor, no solamente trabajamos sobre una salvación personal y espiritual, sino que es una salvación integral. Toda nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros cuerpos, nuestras relaciones intrafamiliares, nuestra relación con nuestras personas de trabajo, con los compañeros de trabajo, en el hogar, el ambiente, todo es transformado por el poder del Señor. Jesús no vino solo a salvar almas y espíritus, porque si no, como lo suelo decir, aceptas al Señor y te vas para el cielo. Pero Él quiere traer una transformación, una salvación a todo lo que Él creó y espera restaurar con nuestras vidas. La palabra que usa aquí cuando dice el Señor que ha venido hoy, como dice el verso 19, hoy ha venido la salvación a esta casa, la palabra ahí es oikos, que significa casa, templo, el sistema. Todo lo que te compete a ti, Dios lo quiere restaurar. ¿Cómo trabajas en tu lugar de empleo, en tu lugar donde desarrollas tu profesión? Si eres autónomo, los servicios que brindas a otro. El Señor quiere salvar y restaurar todas las cosas. Todas las cosas las tenemos que hacer como para el Señor. La salvación que Dios ha traído a la humanidad implica salvar el alma y el espíritu y el sistema de este mundo que tanto necesita de Dios. Él vino a rescatar todo. Sería un error fraccionar la salvación al alma y solo al espíritu. Si fraccionamos el propósito de la redención, podemos caer en el error de reducir la salvación. Podemos reducirla a que solamente tiene una afectación en lo espiritual, pero Él vino a restaurar y a rescatar todo lo que se ha perdido. No podemos caer, reducir la salvación a una sola cosa. Dios vino a salvar y a restaurar todo lo que se había perdido. Porque si la reducimos a la salvación, podemos darle un valor quizás parcial, secundario o quizás limitado. ¿Dios tiene poder para cambiar las vidas de las personas? Ahora, ¿Dios tiene la capacidad y el poder para cambiar el mundo? Sí. También. Si lo reducimos solamente al alma y al corazón, apocamos a Dios. ¿Sí? Le damos solamente el poder para hacer eso y como que el mundo o el sistema del mundo está por encima de Dios. Dios tiene la capacidad y el poder para transformar todas las cosas. Y Él quiere llevar su salvación no solamente a tu corazón, a tus sentimientos, a tu alma y a tu espíritu, sino que Dios quiere que llevemos la salvación de Dios a todos los lugares, a tu lugar de trabajo, donde llevas tus hijos al colegio, cuando vas a hacer la compra, con tus amigos, llevar la salvación del Señor a cada lugar a donde vayamos. Este es el deseo de Él. Por eso Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Esta conclusión, esta frase que tan conocida y tan importante que el Señor Jesús dice a sus discípulos y a los que estaban en la casa, se desarrolla dentro del hogar de Zaqueo. Él fue a visitarle, estaba pasando por allí y es donde se desarrolla toda esta situación. Y en esta mañana quisiera que pudiéramos desarrollar un poquito paso a paso lo que fue esa visita tan importante para este hombre. La podemos leer en Lucas 19, vamos a ir leyendo de a dos o tres versículos y poco a poco vamos a ir buscando la palabra del Señor para nosotros. Lucas 19, versos 1 al 3 por ahora. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Me gusta cómo empieza el relato de Lucas. Dice que Jesús quería entrar, entró a la ciudad y mientras pasaba por ella. Y aunque parezca algo natural y propio, de que si alguien va a ir a un lugar tiene que entrar a la ciudad, pero tiene un significado, me parece importante. Dios quiere entrar a las ciudades. Va en relación a lo que te decía recién, Dios no solamente quiere entrar al alma y al corazón. Dios, a través de Jesús, llega a las ciudades, llega a cada lugar, llega al mercado, llega a los puestos de trabajo, llega a los puestos de gobierno. Jesús entra y quiere pasar por la ciudad. Él vino no solamente a las almas, vino a la ciudad. Él se movía. Me hubiera, quizás, para muchos hubiera sido bueno que hubiera escrito, Él vino y entró al templo. Digamos que todo el sistema de salvación se reduce al templo. Pero no, Él entró a la ciudad. Las ciudades son importantes para Dios. Por eso tenemos que movernos en todos los lugares. No solamente venimos aquí los días domingo o durante las semanas donde hay reuniones, sino que tenemos que llevar a Jesús a todos los lugares de la ciudad donde nos movemos. Me toca a mí participar en mesas donde se habla de diversidad religiosa. Me tengo que sentar con líderes religiosos de otras confesiones, de otras religiones, pero es ahí a donde lo tenemos que llevar. Me ha tocado estar con un alcalde de Bilbao, porque es ahí a donde tenemos que llevar al Señor. El Señor vino para salvar las ciudades, las personas, las comunidades. Lo que me llama la atención es que Él no se desentiende de la ciudad. Él no dice, bueno, venimos al templo, acá estamos los salvos, y que la ciudad se las arregle como sea. No, Él viene a la ciudad. Él quiere traer la paz que las ciudades necesitan. Él no se desentiende de la pobreza. Él no se desentiende de los problemas sociales que vive la juventud. No se desentiende de los problemas que tienen las mujeres que son golpeadas o maltratadas. No se desentiende de las personas que han sentido un abuso. Él está presente en la ciudad. Él quiere estar en la ciudad, Él quiere estar donde más se necesita. Él entra a las ciudades porque les parece importante y necesario. Sabe que necesitamos de Él. Toca a nosotros, como le tocó a Zaqueo, que mientras Jesús entraba a la ciudad, dice, como acabamos de leer, Él procuraba verle. Jesús entra a la ciudad, eso es la parte de Dios, el primer paso del Señor, y ahora nos toca a nosotros venir, procurar conocerle. Y la verdad que ese es el problema. Las ciudades no están así porque Dios nos ha abandonado o desentendido. Dios ha venido a través de Jesús y del Espíritu Santo para entrar y estar en las ciudades. El problema es que nadie procura conocerle. El Señor da el primer paso y nos toca a nosotros dar ese otro paso. Dios no se desentiende de mí. El problema es que yo me desentiendo muchas veces del Señor. Pasamos de Él, lo damos por sentado y por seguro. Ah, el Señor está conmigo, Él me va a acompañar. Y yo me desentiendo, me distraigo, me implico en otras cosas que me desconcentran de aquellas cosas importantes y que entiendo que son valorables para cada uno de nosotros. Pero no procuramos verle como procuraba Zaqueo. Ese deseo de conocerle cada día un poco más. Jesús entra a la ciudad, Zaqueo procura conocerle, pero dice que a causa de la multitud le impedía acercarse y estar con el Señor. Los impedimentos nunca van a faltar. Hay como un mensaje subliminal, por decirlo de alguna manera, que pensamos que porque venimos al Señor se van a acabar los impedimentos, ya no vamos a tener más sufrimiento, no vamos a tener complicaciones. Dice que el que entra, imagínate, viene Jesús a la ciudad en carne y hueso y tú quieres conocerle, pero hay una multitud que te separa de Él. Multitud de situaciones que no te dejan acercarte a Él. Y es ahí donde llevamos esa crisis. De que queremos, está en nosotros el deseo, pero nos cuesta acercarnos. Y es ahí donde tenemos que trabajar para quitar esa multitud de impedimentos para poder acercarnos a Dios. Y quiero decirte, por si no lo sabías, para que tengas las garantías, que si tienes la intención de conocer al Señor, no va a haber impedimento que te impida acercarte a Él. No va a haber ningún obstáculo. Cuando hay un deseo genuino de encontrarse con Jesús, no hay obstáculos que te impidan llegar a Él. Y animarte a que lo sigas buscando. Jesús, tenemos la garantía, Él entró a la ciudad, ha venido, se ha acercado a ti, quiere estar contigo y nos toca a nosotros dar ese segundo paso para conocerle cada día más, quitando los impedimentos que tenemos en nuestras vidas. Quizás sean nuestras propias debilidades los impedimentos, los obstáculos. Quizás sea tu falta de tiempo. A veces son cosas pequeñitas las que nos impiden tener una relación más cercana con el Señor. Nada más hacer unos ajustes de horarios, dedicarle un tiempo en el que creas que va a ser más conveniente para ti. A lo mejor uno dice, no, me voy a levantar 15 minutos antes para poder tener mi tiempo con Dios. No es mucho 15 minutos, ¿no? ¿Cuántos minutos pasamos en el móvil? O a lo mejor dices, no, a la noche no voy a ver mi programa favorito. Voy a apagar la tele y voy a dedicarle ese tiempo al Señor. Buscar la viabilidad para que tengas ese encuentro con el Señor diario y cotidiano y puedas conocerle más. Zaqueo tuvo que dejar de hacer todo lo que tenía en su agenda ese día de trabajo porque él quería conocerle al Señor. Y aunque tenía una multitud de impedimentos, Él logró hacerlo porque el Señor estaba entrando a la ciudad. Fíjate cómo sigue la historia, el versículo 4 al 6. Y dice que como era bajo, no podía verle porque había mucha multitud. Y dice, y corriendo, el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol. Se adelantó a donde iba a pasar el Señor. Y un árbol sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Ante la dificultad, los impedimentos y los obstáculos que Zaqueo tenía, él se esforzó y asumió riesgos. Él podría haber dicho, bueno, hay tanta gente, ¿quién me va a conocer el Señor? ¿Quién me va a saber de mí? Se podría haber vuelto a la casa. Podría haber dicho, bueno, ya lo he visto de lejos. No, él asumió riesgos. Se adelantó corriendo y subió a un árbol, por si fuera poco. Dijo, esta vez no, la multitud no me lo va a impedir. De alguna manera yo voy a ver al Señor Jesús. Porque él tenía un objetivo claro. Él quería conocerle. Él quería verle. Aquí hay como una ecuación. Actitud más acción, más oportunidad, dan un encuentro con Dios. Él vio una oportunidad, dijo, está pasando por aquí, dice, va a pasar por allí. Se adelantó, eso es ser proactivo. No esperó hasta que la multitud llegara allá para que de nuevo le ocurriera lo que había pasado antes, que la multitud de gente no le dejaba conocerlo. Él se anticipó. Anticiparnos a las situaciones va a ayudar a que tengamos una relación creciente con Jesús. No esperas hasta que seas las 12 de la noche para decir, uff, hoy no he orado. No, te anticipas. Dice, uff, esta noche voy a estar cansado, voy a separar mi tiempo para estar con el Señor durante el día, a la siesta, mientras tengo la pausa en el trabajo. Me anticipo a la situación. Creo la oportunidad para estar con el Señor. Y va seguido de acción y también una actitud. Dice que no fue caminando con las manos en los bolsillos a ver si llegaba antes que Jesús a ese lugar. Salió corriendo. Tenía la actitud y tuvo la acción, no solamente que corrió, sino que subió al árbol. Hizo todo lo que estaba a su alcance para conocer al Señor. Si Zaqueo lo hizo, que no le conocía, ¿cuánto más nosotros que ya le conocemos y gozamos de las bendiciones del Señor? En cierta manera, perdóname, pero no conocemos más o no tenemos más relación con Dios, pues porque no queremos. No hay esa actitud, no hay esa acción, esa búsqueda de la oportunidad. Nos dejamos llevar por el día, por lo cotidiano, por las circunstancias. Y parece que es todo como una bola de nieve. Mientras más quieres salir, más se agranda y más te lleva y más te empuja. Y menos conocemos del Señor. Este hombre que ni sabía quién era, ni sabía si podía hacer algo. De hecho, era un pecador con todas las letras. Pero él se dio cuenta que esa era la oportunidad de su vida. Y él no la desaprovechó. Lo interesante es que cuando él se hizo todo lo que le tocaba a él, que cuando pasaba Jesús, a pesar de que había una multitud, Jesús llegó a ese lugar, levantó los ojos y le vio. Cuando haces ese pequeño esfuerzo, él te ve. Él se va a acercar, no pasa inadvertido para el Señor. Tu esfuerzo por conocerle, aunque sean 5 minutos, aunque sea subirte solo a un árbol, encontrar la oportunidad, venir a una reunión de oración, buscarlo en la soledad, en la noche, a tu Señor mientras estás sufriendo, es ahí donde Él va a levantar sus ojos y te ve. Él no pasa inadvertido, Él no mira para otro lado. Él está atento a tu trabajo y a tu esfuerzo. Y si de corazón le quieres encontrar y buscar y encontrar, Él te va a hallar, Él te va a ver. No solamente entra a la ciudad, sino que Él quiere pasar por ese lugar en donde tú estás. Va a hacer todo lo posible. No va a haber impedimentos que no le permitan pasar por donde tú estás. Él quiere. Y no solamente te ve, sino que le llama y le dice: Zaqueo, ven, que hoy quiero entrar a tu casa. Otra vez, yo quiero estar en tu sistema. Quiero estar cuando haces tus cuentas, quiero estar contigo cuando vas al banco, quiero estar contigo cuando tienes que resolver una situación administrativa, quiero estar contigo cuando estás discutiendo en casa con tu pareja, quiero estar contigo cuando tienes problemas con tus hijos. El Señor quiere estar en la casa. No se quedó solamente con que verle, ven, podría haber dicho, Señor, bueno, Zaqueo, baja que te voy a salvar, te voy a sanar. No, Él quiere entrar a la casa. Señor no se quiere conformar con pequeñas cosas. No quiere hacer solamente un maquillaje en tu vida, unos retoques, quitar aquellas cosas más complicadas y que más se ven. Él quiere entrar a lo profundo. Él quiere entrar al hogar. Él no quiere solamente entrar a la sala. A ver, viene alguien, toca la puerta a alguien. Tú no le conoces mucho, pero tiene algo importante para decirte. Toca la puerta y ¿a dónde le dejas ingresar a una persona desconocida? Pues no más que a la sala, ¿no? No más que a la sala. Ahora, si es una persona más amiga, más de la familia, quizás le puedes dejar entrar hasta la cocina, ahí en las partes, ahí, bueno, en la cocina se ve todo, ¿no? Quizás hay algo de desorden, algunos vasos o platos sucios, pero bueno, ya es de la casa. A algunas pocas personas le dejamos entrar al dormitorio, al cuarto. El Señor Jesús no se quiere quedar en la sala, no se quiere quedar solamente en la cocina de tu vida. Él quiere entrar a tu intimidad, Él quiere entrar hasta lo profundo de tu corazón, que le abras toda la puerta de tu hogar y de tu casa. Él quiere conocerte en profundidad, no se quiere quedar con cosas a media. Él quiere trabajar completamente a nuestras vidas. Por eso, si nos comprometemos, como lo hizo Zaqueo, de correr, de buscar la oportunidad, de acercarnos a Él, no solamente nos va a ver y nos va a reconocer, sino que también quiere entrar a nuestro hogar. Lo interesante también es que Zaqueo dice que cuando el Señor hace eso, se baja y va a la casa y entran, y dice el último versículo, en el versículo 6 lo acabamos de leer, dice que Él descendió de prisa y dice, le recibió gozoso. Le recibió gozoso. La palabra ahí para recibir implica admitir, implica hospedar, ocuparse. Imagínate, te invitan a una fiesta, llegas, no conoces a nadie, y el dueño de casa te abre la puerta, te deja entrar a la fiesta, pero te deja ahí tirado. No se ocupa de ti, no te atiende. No, dice que lo dejó entrar a la casa y lo atendió, se ocupó de él. Ponerlo en el lugar correcto, ver qué necesitaba. De esa manera tenemos que recibir al Señor, ocuparnos de Él. Hay gente que le permite al Señor entrar a sus vidas, pero lo deja ahí en la sala y Él se pone a hacer sus cosas. Eso es descortés, imagínate. Vas a un lugar, te dejan entrar y estás solo ahí en la sala y la gente se va ahí a hacer las cosas de la casa. Es descortés, ¿no? El Señor no quiere quedarse en la sala, quiere que nos ocupemos de Él, que le prestemos atención, que le dediquemos nuestra atención, nuestro tiempo, porque el Señor ha entrado a nuestro hogar. Dice que le recibió gozoso. Ahí la palabra es alegría. Y había, bueno, otra de las palabras que implica ese término es iluminar. Se iluminó la casa, se iluminó su corazón. Estaba iluminado, alegre, porque había entrado el Señor a su hogar. La palabra ahí de gozoso es jairo. Y acá permíteme hacer un paréntesis. La palabra Jairo. ¿Te acuerdas la historia de Jairo? ¿Sí? ¿Qué le había pasado a Jairo cuando fue a buscar al Señor? Su hija estaba enferma y luego murió. Pero él se llamaba Jairo, gozoso, alegría. ¿Cómo vas a estar alegre si acaba de morir tu hijo? Lo que está diciendo aquí es que él estaba gozoso, aunque todavía no había entrado la salvación a su hogar. Al final de todo, que son los versículos que están ahí al inicio, cuando él dice, bueno, ya lo vamos a leer, dice, ahora ha llegado la salvación a esta casa. Al final, pero antes de que el Señor le diera la salvación, este hombre ya estaba gozoso. Estaba Jairo. Jairo estaba alegre porque había encontrado a Jesús, quien le podía resolver el problema de la enfermedad de su hija. Y ese gozo que había perdido por la muerte de su hija, la recuperó porque el Señor le trajo la salvación. A lo mejor si has perdido el gozo por alguna circunstancia, Jairo, él viene a traerte el gozo y la alegría porque Jesús entra a tu hogar, entra a tu casa. Él trae a recuperar el gozo y la alegría a cada uno de nosotros. Hay situaciones que a lo mejor no llegamos al límite de Jairo, pero cosas que nos quitan el gozo y la alegría. Estás con vida, pero no tienes todo lo que necesitas. Y no es que te quejas por quejarte. Realmente la situación es dolorosa, pero Él quiere devolverte el gozo. Él quiere devolverte la alegría. Y es ahí donde tenemos que buscar al Señor, a buscar que Él devuelva eso en nuestros corazones. Porque las circunstancias son pasajeras. El Señor no se quedó a vivir en la casa de Zaqueo. Estuvo ese tiempo, esa mañana, esa comida, y después partió. Pero volvió el gozo, Jairo volvió al hogar, porque el Señor había habitado en él. Y si le permites al Señor que Él siga habitando en tu vida, Él va a devolverte el gozo, la alegría, porque Él está queriendo habitar en nuestros hogares. No es un Señor que viene de pasadas, que viene, da un toque y luego se marcha y se olvida. Él vino para habitar en nuestros corazones, vino para habitar en tu hogar, vino para habitar con tus hijos, vino para habitar en cada situación que pasamos. Ya casi terminando la historia, el versículo 7 y 8 continúa de la siguiente manera. Jairo estaba gozoso, había recibido al Señor, quizás estaban comiendo ya, ya estaba la fiesta. El hombre era rico, así que me imagino, si venía Jesús a su hogar, habrá invitado a todos sus amigos. Digamos, era lo que se practicaba, ¿no? Cuando venía alguien importante, invitaban a todos. Y este que era rico y tenía la posibilidad, pues habrá invitado a todas las personas. Jesús estaba en su hogar. Pero dice que, verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando reflexionaba en esto, me venía la idea del peso de la realidad. Jesús estaba en la casa, había probabilidades de que hubiera la bendición de Dios, pero él seguía siendo un pobre pecador. Y es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Jesús viene trabajando, quiere en nuestras vidas, quiere entrar a nuestro sistema, a nuestro hogar, a nuestro oikos, pero seguimos siendo un simple pecador. Seguimos siendo la misma persona con las mismas debilidades, con más que otro acierto de vez en cuando por la gracia de Dios, pero seguimos siendo el mismo pecador. Y todos los que estaban ahí alrededor también lo sabían. te está acusando, y si no te acusan los demás, te acusas tú mismo, porque te hace recordar tus debilidades, tus tropiezos. Te vuelves a recordar de que aunque tienes un Señor súper grande y glorioso, seguimos siendo de carne y hueso y seguimos necesitando de Él. Hoy vamos a tomar los símbolos de la Santa Cena que nos vuelven a recordar eso, que tenemos un Dios tan grande, pero seguimos siendo las mismas personas de carne y hueso. Y quiero animarte que así como le pasó a Zaqueo, lo podamos tener nosotros. No dejes que el dedo acusador te limite. Somos lo que somos, pero tenemos a un Dios amante y que tiene deseo de estar con nosotros. Él vino a traer la salvación a nuestras vidas. El verso 8 dice que entonces Zaqueo, cuando él veía que todos estaban hablando de él, imagínate, estás en tu casa, mucha gente ha venido a visitarte y te das cuenta que todos están hablando de ti, de lo malo que eres y de todo lo malo que has hecho. Entonces dice el verso 8, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aunque el peso de la realidad es dura, llega el momento crucial. Y si lees de nuevo todo este pasaje, vas a ver que el éxtasis, digamos, de la historia, quizá no está cuando el Señor le dice, la salvación ha llegado a este hogar. Porque el Señor ya estaba allí. De hecho, cuando Jesús pasó por esa puerta, la salvación había llegado al hogar. Pero el momento crucial, dice que el Señor, Zaqueo, cuando vio que murmuraban de él, dice que se puso de pie. Asumió el riesgo. Reconoció el error. Dio la cara. Asumió la responsabilidad. Y es lo mismo que nos toca a nosotros. Así como fue la hora de Zaqueo de ponerse en pie y reconocer la realidad, nos toca ahora a nosotros ponernos de pie y asumir nuestras culpas, reconocer nuestros errores. El Señor no vino para acusar. Dice que todos murmuraban, pero estoy seguro que el único que no murmuraba era el Señor. El Señor no está para acusarte, señalarte con el dedo. Él está aquí para acompañarte. Por eso quiero animarte que en esta mañana podamos ponernos de pie y decir, Señor, yo he pecado. Yo he robado. Yo he lastimado a mi mujer. Yo le he defraudado a mi marido. Yo he defraudado a mis hijos. Señor, te he defraudado a ti. Señor, me he fallado a mí mismo. Pero hoy estás aquí, Señor, y asumo esta situación. Tener también la valentía para demostrar que estás cambiando, que estás parte de ese proceso. Hasta este momento, Zaqueo no había devuelto nada a nadie. Fue solo una promesa, fue un deseo, pero para el Señor eso ya es suficiente. Quizás sea hoy el día que te pongas en unos minutos de pie. Diga, Señor, yo prometo, como dijo Zaqueo, que iba a devolver todo lo que había robado. Yo te prometo restaurar lo que he dañado. Yo te prometo pedirle perdón al que herí. Señor, yo te prometo que voy a ir y voy a perdonar al que se ha arrepentido por el daño que me ha hecho. Señor, yo estoy dispuesto a asumir mi equivocación en mi trabajo, a perdonar a mi jefe. Nos toca a nosotros ahora, en este momento crucial, saber que es nuestra hora de asumir nuestras responsabilidades y saber que Dios está dispuesto a perdonarnos, porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Él no está ahí en la letra pequeña viendo a ver en dónde te has fallado, cuándo faltaste el domingo que no viniste, lo que hiciste daño, cómo mentiste. Él está ahora, entró al hogar, no importa cuánto había robado, no importa lo malo que había hecho, Jesús había entrado al hogar y lo que importaba es que Zaqueo se pone de pie delante de todos los que le hablaban de él y le señalaban para decir, Señor, yo me voy a comprometer a tomar el cambio y el rumbo de mi vida. Y solamente recién, interesante, no lo dijo antes, el Señor podría haber dicho cuando entraba a la casa de Zaqueo, la salvación ha llegado a este hogar. Solamente cuando Zaqueo asume su situación, asume ese error, entonces ahora, en esta evidencia, aunque todavía no había devuelto nada, pero en la promesa, en el reconocimiento, en el arrepentimiento personal, Jesús se da cuenta y dice, ahora ha venido la salvación a esta casa. Dios quiere salvar nuestras vidas. Él no ha venido a señalarnos, no ha venido a mostrar todo lo santo que Él es y todos los pecadores que nosotros somos. Él viene, se acerca, entra a la ciudad, quiere entrar a tu casa, quiere entrar a tu vida, porque quiere traer la salvación que tanto necesitamos. Él quiere salvar toda tu casa, todo tu hogar. Quiere salvar tu manera de pensar, quiere redimir tus pensamientos, aún los más feos y oscuros. Él quiere redimir tu sentimiento, tu dolor, quiere sanar tu corazón y tu alma. Él ha venido para hacer esa obra completa en tu vida y en cada uno de nosotros. ¿Vas a ponerte de pie para pedirle eso al Señor? Termino con este pasaje, dice 1 Pedro 3:9. Y el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta palabra de todos, no solamente habla de cantidad, sino también de integral. Quiere salvar a todos y a todo. Quiere salvarte a ti, pero todo lo que en ti implica. Quiere salvar a todos, pero también quiere salvar todo. Oramos. Señor Jesús, gracias. Que así como un día entraste a la casa de Zaqueo, hoy estás entrando a nuestras vidas y a nuestros hogares. Y Señor, y aunque quizás como le pasó a Zaqueo, algunos murmuran de nuestra situación, nuestra propia conciencia nos acusa, hoy Señor queremos ponernos de pie, reconocer nuestra condición y queremos recibir tu salvación una vez más. Gracias porque ya nos has dado la salvación de la vida eterna. Pero necesitamos ahora que traigas la salvación de cada día y de cada área de nuestras vidas. Señor, ahora derrama tu gracia y tu favor. Toca cada vida, Señor. Que no haya nadie que se sienta impuro para recibirte. Porque tú, Señor, ya has muerto y has lavado nuestras vidas con tu sangre. Que ahora tu Espíritu Santo pueda entrar a cada vida y a cada corazón. Señor, que tu Espíritu Santo opere en cada una de estas familias. Entra a nuestros hogares. Te invitamos que entres hasta lo más íntimo de nuestras fibras, de nuestros pensamientos, para que tú nos redimas con todo tu poder. Queremos que tu salvación venga a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestra vida, a nuestra alma. Padre, sálvanos. Sálvanos una vez más. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. No tenemos a dónde ir. Ayúdanos a ser como fue Zaqueo, proactivo, a buscar oportunidades para estar contigo. Aunque no lo merecemos en nuestro interior, pero sabemos que tú estás deseoso de entrar una vez más a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.